El príncipe Murad, por estos días, había estado muy malo, tanto que algunos creyeron su muerte. Pero aún antes de enfermar, ya no salía ni se le veía en las calles y paseos, por manera que Madrid no presentaba otra cosa que un aspecto de terror. El viernes siguiente faltaron los correos de Murcia, Cartagena y Valencia, Asturias y Galicia, pero todos los demás vinieron. Las cartas de Valladolid referían que allí había habido tumulto, que habían nombrado general a su gusto y que se estaban alistando todos desde 17 a 40 años. Las de Aragón no decían sino que no podían comunicar noticias porque se había prohibido por el general, bajo pena de la vida. Las de Extremadura, que se estaban alistando todos y que, en un tumulto, había sido muerto a puñaladas y arrastrado a la cola de un caballo en Badajoz el capitán general de aquella provincia, conde de Torrefresno, porque al tiempo del alboroto entró un correo que iba a Lisboa y llevaba una carta del general en jefe del ejército francés de Portugal para el referido Torrefresno, prometiéndole 6.000 hombres de socorro que en breve llegarían a Badajoz. En este propio día andaba la voz en Madrid de que se había establecido nuevamente la comisión militar francesa, cuya idea estremece y aterraba a la gente recordar los atroces castigos del día 2 de mayo. Corrió también la voz de que al día siguiente salía una división de 12.000 franceses con la poquísima tropa española que había en Madrid y que iba a Valencia, según unos, y según otros, contra los zapadores que estaban en Cuenca y habían hecho ya mucha gente. Hubo muchísimos desertores en este día en Madrid, de un batallón de guardias valonas y del regimiento de Estado, los cuales se marchaban a docenas por no ir con los franceses y se dirigían todos a Aragón y Valencia a tomar partido. Y también bastantes desertores del ejército francés, el cual iba disminuyendo en Madrid y sus cercanías. Salió en efecto el sábado bastante tropa francesa de Madrid y la española desertó casi toda, dirigiéndose a donde se ha dicho, y hubo cuerpo de guardia a donde no quedó más que el centinela. Se leyó en estos días un bando de Aragón, en que hacía responsables de Fernando VII las cabezas de Bonaparte, Josefina y Duque de Berg. Declaraba traidores a todos los españoles que no proclamasen a Fernando VII y a los que asistiesen al Congreso de Bayona, a los cuales se les confiscarían todos sus bienes para gastos del ejército. Decía que sería pasado a cuchillo el ejército francés si cometían la menor hostilidad contra Madrid u otro pueblo, y añadía que aquel reino había enviado diputados a Londres. También andaba por Madrid impresa una carta que Fernando VII había enviado a los asturianos, muy sencilla y muy tierna, y la declaración de guerra a la Francia por aquella provincia, la cual estaba sencilla, tierna y sumamente enérgica. Sabíase que en Sevilla habían cortado la cabeza y paseádola por el pueblo, al conde de Aguilar, por haber comunicado al general francés las disposiciones que se tomaban allí para atacarle y destruirle. El domingo se publicó una circular del Consejo exhortando a la quietud en todas las provincias de España y pintando a los españoles la suma felicidad que se les preparaba si se mantenían sosegados y no daban oído a las sugestiones de los malvados y a los alucinados por un celo indiscreto. Y rogaban desde el Tribunal y la Suprema Junta de Gobierno al gran duque Murat suspendiese la marcha de sus tropas a las provincias sublevadas, las mirase con compasión y no alzase contra ellas el brazo de su venganza, confiando que ellas mismas se sosegarían en oyendo las razones de los supremos magistrados de la nación.